Comunicación telefónica con el profesor Felipe Tascón Recio. Muy buenas tardes. Hugo González junto a Indiana Ublejar, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buenas tardes o buenas noches para ustedes, no sé bien, y para toda la audiencia. Mucho gusto de estar en su programa.
Bueno, muchísimas gracias por podernos darle estos minutos. Bueno, lo que queremos saber cómo. La información ya la tenemos aquí en Argentina. Hay un nuevo presidente que viene de la izquierda y un gran cambio en el, más allá del nombre, en lo que refiere, ¿no? La izquierda al poder en el país colombiano.
Sí, pues muchos todavía no se la creen, pero se logró el objetivo de un acumulado de generaciones, de geografías, de lucha por muchos años, y en esas estamos en este momento. Dentro de mes y medio vamos a tener el control del gobierno. Ya hay una elección nítida por más de 700.000 votos, lo cual es un indicador muy importante de los cambios que están se han sucedido en el país.
Felipe, en su punto de vista, de más allá de su docencia y militancia, como el actor social, cívico, ¿no? Dentro de su país, ¿cuáles son los puntos, más importantes que, sí pudo ver, Petro, que no pudo ver el oficialismo, porque el gran descontento que hay en Colombia en los últimos años era bastante grande?
Mira, el país está sumido en una crisis social enorme, en una situación que fue profundizada por el actual presidente, en el sentido de que este fue un presidente impuesto por Álvaro Uribe, que se sacó a alguien de la manga, que era prácticamente un desconocido, el señor Duque, lo puso y con el único objetivo de que le cuidara la espalda, de que los procesos jurídicos que tienen en su contra no prosperaran para seguir campeando y siguiendo como en la práctica como gran titiritero de la política nacional. Pero en la práctica lo que hizo Uribe fue darse un tiro en el pie, porque este es un gobernante tan incompetente que no ha hecho sino profundizar la crisis y no. Aunque palió, digamos, el elemento de que no le estallaran todas los juicios que tiene pendientes Uribe, siempre le estalló uno, funcionó uno, pero lo fundamental es que dejó en el país en un descuaderne enorme. Cuando en muchos países durante la pandemia se daban subsidios para que la gente sobreviviera en sus casas, para que tuviera cómo vivir y cómo protegerse. Aquí, por el contrario, se tiró una reforma tributaria que le aumentaba el IVA a los alimentos, que aumentaba la carga impositiva a la población y al mismo tiempo los beneficios, los recursos que se estaban canalizando, los canalizaban solo para las grandes empresas, mientras se quebraba un número grandísimo de pequeñas y medianas empresas, que es donde se genera más empleo. Entonces, la pandemia significó un andamiento de la crisis y luego ese desencadenante que se dio el anuncio de una reforma tributaria a inicios del año 2021, que desencadenó el 28 de abril el paro nacional y después el que se convirtió en un estallido social. Hoy tenemos la reacción en las urnas. Lo que se dio el domingo pasado fue la reacción en las urnas de esa resistencia enorme que tuvimos en el 2021. Y no solo eso, sino es el acumulado de luchas de muchas generaciones.
Sí, bueno, Felipe, ¿cómo anda? Indiana te saluda. Justo hace un rato nosotros, como para introducir el tema, hablábamos de que, bueno, El gran desafío que tiene Petro ahora es básicamente poder unir a Colombia, digamos que luego de estas elecciones quedó más dividida de lo que ya estaba. Bueno, como bien vos nos comentaste, como que tiene que buscar la manera de sentarse a dialogar un poco, ¿no? Con esas un poco más de 10 millones de personas que votaron por Hernández, digamos, y poder tender puentes hacia un acuerdo nacional. Bueno, también teniendo en cuenta bien el estallido que hubo el año pasado social y que se encuentra latente, digamos, de que pueda volver a suceder. Lo que yo te quería preguntar, bueno, vos también como profesional y analista de la situación y además como colombiano, ¿en qué consistiría este acuerdo, digamos, entendiendo también que Colombia tiene que hacer sí o sí reformas, digamos, y cuál es, o sea, Colombia tiene margen para hacerlas, cuáles serían las prioridades? Bueno, eso.
Bueno, mire, lo dijo el presidente Petro en su discurso recién que anunció su elección. En el discurso que dio el domingo en la noche, dijo claramente que tendría las manos precisamente para ampliar ese pacto nacional, la misma definición de la alianza electoral que se creó en torno a la figura de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que se llama el Pacto Histórico, tenía ese objetivo. Pero no se queda ahí, está planteando precisamente un pacto nacional en todos los aspectos. Evidentemente que hay unos elementos graves, gravísimos, y es paralizar la situación masiva de hambre que tenemos en este momento, de gente que no tiene sino garantizada a duras penas una comida al día, la situación de desplazamiento por la guerra que está revivida, aunque se firmó un acuerdo de paz en el 2016, en términos prácticos, porque muchos de los elementos del acuerdo de paz se borraron con el codo y luego se le quitó el presupuesto. Hoy tenemos la guerra viva en todo el país. Tenemos una situación de crecimiento exponencial de los cultivos de coca para producir cocaína. Hoy Colombia es el productor del 70% de la cocaína que hay en el mundo. Y eso tiene unas implicaciones enormes dentro de las relaciones macroeconómicas y políticas en el país. El peso de la cocaína es el 34% de las exportaciones en el 2020, y eso equivale a un 6% del Producto Interno Bruto. Evidentemente eso te da unas condiciones que se tienen que modificar, que se tiene que hacer un desarrollo en el campo, que se tiene que abrir el tablero para que todo el mundo pueda jugar, para que haya oportunidades de agroindustria campesina, para precisamente que haya una sustitución de estos ingresos de las familias que se tienen que dedicar a eso porque no tienen otras alternativas. Y al mismo tiempo hay que trabajar por un recambio completamente en términos del manejo de los impuestos para que esta economía sea viable, este Estado sea viable. En este país los niveles de pago de impuestos son bajísimos en términos de que hay es sistemático cómo los grandes capitales eluden el pago de impuestos y la carga impositiva está prácticamente reducida al IVA, y es decir, a la población, y por eso le han subido a niveles absurdos a la comida, toda la comida tiene IVA del 19%. Entonces, todas esas cosas hay que hacer unas modificaciones dramáticas. No se puede, hay miedo a decir radicales en el sentido de que se pueda pensar que son elementos anticapitalistas. El presidente en el discurso dijo claramente de lo que se trataba era de desarrollar el capitalismo en Colombia, porque lo que tenemos es una suerte de feudal burocratismo, un revuelto de gente que no produce, sino que vive precisamente de ordeñar el Estado sin que esto se traduzca en beneficios en inversión social.
Sí. ¿Y usted cree que Colombia tiene, que el presidente va a tener margen para llevar a cabo esas reformas, no teniendo en cuenta también que, bueno, tiene un electorado, digamos, que está compuesto un poco por la derecha tradicional, por uribistas, más gente del centro y, bueno, una oposición que también no está unificada, bueno, también un Congreso dividido y, bueno, y el total y entendible descontento social, como bien nos acaba de describir, se po podrá, o sea, entiendo que tampoco sin poder hacer mucho futurismo, ¿no? Pero bueno, podremos ver
Es
a
decir,
Petro llevar a cabo eso.
evidentemente que yo le estoy trazando una meta a mediano plazo, obvio, pero
Sí.
en el corto plazo se pueden hacer muchas cosas.
Sí.
La parálisis de la corrupción y de esa la situación de que los grandes capitales no pagan impuestos, de
Sí.
que aquí no hay un catastro rural actualizado y por tanto los grandes latifundios no pagan impuestos. Ese tipo de medidas nos pueden permitir recoger unos recursos para hacer triunfos tempranos, rápidos, de inversión social que se necesitan y que se consiga un impacto. Dentro de la votación contraria, entre comillas, pues la votación que se dio por el declarado discípulo de Adolfo Hitler que teníamos enfrente, un populista grosero en todos los sentidos, pues que
Sí.
comparó, no sé si ustedes han oído todas las cosas absurdas que dijo este señor en campaña, el candidato contrario.
Sí,
De todas
he
maneras,
escuchado
hay un
bastante.
grupo de población que no tiene mayor información y que se deja llevar por el pánico generado básicamente por las televisoras y por una revista que en la práctica es un partido político, una revista
Sí.
de opinión, que en la práctica es un partido político. Pero este tipo de triunfos tempranos que podemos hacer con muy fáciles, con un control, como le estoy contando, nos pueden dar precisamente la masa crítica para voltear el país y para empezar a caminar en el sentido correcto.
Sí.
Evidentemente que no son suficientes los 4 años. No se trata de que Petro se vaya a perpetuar, como alegan, de que va a perpetuarse, sino que los éxitos económicos y sociales que se obtengan en estos 4 años van a permitir que otra persona, la vicepresidenta o otra persona, sea candidato a la presidencia dentro de 4 años y podamos continuar esta senda para poder encaminar el país. Nosotros en Colombia tenemos una característica que es distinta a la del resto del continente. No es solo una oligarquía tradicional ligada a la gran propiedad agraria que terminó imbricada con el capital financiero neoliberal, sino el elemento de los capitales de la cocaína que te da un elemento muy distinto a lo que pueden tener cualquiera de los otros países de América Latina. Esa mezcla, ese combo entre esas tres clases sociales que han detentado el poder en los últimos 50 años es muy complicado, pero tenemos que iniciar precisamente una serie de medidas para poder cambiar el país que nos están dejando. Hay varios economistas en estos días que han dicho algo y es que el presidente actual, en palabras coloquiales, está dejando la olla raspada.
Sí,
Se ha gastado todo el dinero, no, hay una deuda, se compró un avión de unos valores absurdos en los últimos meses, ha hecho, bueno, hubo un robo gigantesco por el internet rural para las escuelas, de todo tipo, es decir, son unos bandidos con los
sí.
que nosotros estamos enfrentados, pero yo creo que es muy interesante que hay sectores del empresariado que entienden que se necesita normalizar un país precisamente para que haya un avance.
Sí, tal
Y
cual.
lo mismo, yo creo que había mucha especulación de que iba a recibir el, que lo iban a vetar en Estados Unidos, etcétera, por su haber sido en su momento integrante de la guerrilla del M-19 y al presidente Petro.
Sí.
Pero las conversaciones que se han dado ayer y hoy con el secretario de Estado y con el presidente Biden indican algo muy distinto a las especulaciones.
Sí. Sí, sí.
Creo que vamos en un camino que no es fácil, que no es fácil, que la tenemos muy dura, que es romper una inercia de muchos años, de pues 180 años de vida republicana, donde siempre ha estado en el poder la derecha, con una excepción muy corta en 1851, de un año, pero y ahora en los últimos 50 años todavía peor, porque es eso, es la oligarquía ligada a el narcotráfico.
Sí. La verdad que me lamento mucho oír, o sea, todas las cosas por las que atravesaron ustedes los colombianos todos estos años. Sí, entiendo que el cambio va a tener que ser drástico, pero festejamos al mismo tiempo, ¿no?, que de cierta manera el poder ya dejara de ser parte o estuviera en manos de una élite y ya pasara a ser una cuestión de asunto público, ¿no?, donde pudieran tener voz diferentes sectores sociales, digamos, donde deje de ser una Colombia menos clasista y excluyente. Y en este punto yo que me estaba justo, trajiste a colación el tema de Estados Unidos, también he entendido, ¿no?, que la política exterior es siempre mucho más pragmática que ideológica, al fin y al cabo en la práctica. Yo te quería preguntar, ¿por qué siempre Perú, Chile y Colombia fueron como los modelos económicos de la derecha latinoamericana? Y ambos son los países más importantes que forman lo que sería la Alianza del Pacífico. Bueno, tenemos como un cambio ahora con Preto en el poder, tenemos tres países principales con gobiernos de izquierda. Bueno, ¿Cómo pasándonos ya a un plano internacional, cómo lo ve a usted, si viene un cambio o no en la Alianza del Pacífico, si esto puede ayudar también un poco a subsanar, ¿no?, esta cuestión económica, la crisis que atraviesan, que, bueno, eso. ¿Cómo lo ve a usted?
Pues creo que es evidente. Yo creo que en este momento las energías combinadas de gobiernos progresistas o izquierdas en América Latina, el cambio del mapa que aspiramos en octubre se complete con Brasil,
sí,
nos da una energía para, no solo en el Pacífico, sino en todo el continente, para voltear la tortilla, para que se empiece a negociar en otros términos, en unos términos de soberanía, en unos términos de respeto. Evidentemente, como dice el presidente López Obrador de México, somos vecinos, estamos dentro del mismo continente, pero la relación es la forma de relacionarnos. Hay las condiciones en este momento, hay la fuerza acumulada, las energías, la resistencia de estos pueblos que nos permite cambiar ese tipo de relación. Creo firmemente en esa posibilidad. Hay oportunidades únicas, hay situaciones que nos, evidentemente que nos van a, no es fácil, como repito, pero hay que ponerse a caminar y en eso estamos. La
sí,
participación
sí, sí.
popular en el gobierno, creo que es, mira, es absurdo. Si tuviéramos que hacer de toda la gente que quiere, ayer y hoy yo he recibido infinidad de llamadas de compañeros, de dirigentes populares, de sectores atrasados de Colombia, de zonas periféricas, que quieren venir a la posesión del presidente Petro y la vicepresidenta Francia.
Sí.
Si tuviéramos que cumplir con todo, pues un estadio como el Maracaná no nos alcanzaba para albergar a toda la gente que quiere llegar a la posesión. Y eso te indica que es muy claro que las organizaciones sociales sienten ese gobierno como propio.
Sí.
Y aquí van a tener, y creo firmemente que no se van a desmovilizar, que va a ser un apoyo participativo enorme.
Sí.
Evidentemente, en este momento también los sectores empresariales están, es típico, tratando de definir algunos tipos de meterse en la definición de ministerios, etcétera, sí. Pero va a ser una situación muy particular y muy distinta a lo que hemos vivido, sí, históricamente,
sí,
en Colombia.
Coincido, coincido.
Que no es una revolución de que nos va a cambiar todo de la noche a la mañana, pero aquí con ese escenario que yo les pintaba de una 50 años de cogobierno entre el latifundio, los neoliberales y los narcotraficantes,
sí,
un avance como esto, de que llegue un demócrata, que llegue una persona honesta, sin nexos con todos estos, con toda esta corrupción, que ha denunciado esa corrupción en las instancias del Congreso muchas veces, es un aire fresco muy importante.
Felipe, para que también aquí en Argentina reconozcan, quizás Petro es bueno, el actual presidente que va a emitirse dentro de muy poco tiempo, pero también tenemos tienen ustedes una vicepresidenta, Francia Márquez, para que también lo puedan reconocer en pocas palabras quién es y qué lugar de gobierno va a ocupar, más allá del cargo, realmente en la toma de decisiones en el país colombiano.
Mira, eso es importantísimo. Digamos que el ADN popular de este gobierno queda reforzado completamente con la característica de Francia Márquez. Francia Márquez es una lideresa social de una de las zonas más pobres y abandonadas del país, la cordillera occidental, es decir, la parte de los Andes que da hacia el Océano Pacífico, que inició su trabajo como lideresa social hace 25 años, cuando tenía 15, peleando porque en la construcción de una represa, de una hidroeléctrica, querían desviar un río, y ese río era el río del cual había vivido ella y todos sus ancestros y ancestras, como ella subraya, por todas las generaciones anteriores, porque era un río productor de oro, es un río productor de oro, el río Ovejas, y lo querían desviar para meterle el agua a esta represa para aumentar el caudal que nutría esta represa. En la lucha por defender la cuenca del río Ovejas, crece ella siendo una adolescente como lideresa social, y al año 2018, precisamente esas luchas le consiguieron el premio Goldman, que muchos comparan como el premio Nobel en términos de ambientales. Sí. Eso da una característica, allí también hay una sinergia enorme con el presidente Petro. Gustavo Petro, recién se da la negociación con el M19, vive en Bélgica, tiene una beca en Lovaina y hace una maestría en estudios ambientales, cuando en Colombia, y yo creo que en América Latina, en esa época, hace desde los años finales de los años 90, nadie hablaba de temas ambientales, aquí eso era algo exótico. Tal vez el primer político que tiene un dominio claro de los temas ambientales es él, y en ese sentido es un elemento primordial de la agenda. Y es un elemento primordial de la agenda en el sentido de que, y para eso sí sé que sería importante el triunfo de Lula, para hacer una línea de preservación de la Amazonía entre Brasil y Colombia, se puede hacer una defensa enorme de la Amazonía y podemos trabajar sobre eso. Volviendo a Francia Márquez, ella es una lideresa afro, con ese antecedente que te estoy diciendo, es decir, una mujer campesina, minera, artesanal del campo, que con mucho esfuerzo, que fue trabajadora doméstica en la ciudad de Cali, que es la ciudad más cercana a su tierra, y de allí estudió derecho, es abogada, y es una persona hecha a pulso, hecha con su fuerza. que pudo construirle una casa a su madre, tener una casa propia y ella tener un, es decir, una vivienda propia, gracias al premio que te acabo de contar, que no, es decir, una persona de extracción absolutamente popular, humilde, que llega a esta instancia y eso te garantiza precisamente que nunca va a haber un cambio en el ADN popular. Su cargo, además de ser vicepresidenta, va a ser un ministerio nuevo que se crea, que es el Ministerio de la Igualdad.
Felipe, agradecidos con tu tiempo, la posibilidad de explicarnos absolutamente cada uno de los detalles que está viviendo y que va a vivir Colombia. Te agradecemos muchísimo y un fuerte abrazo desde aquí de Argentina.
Bueno, mil gracias. A sus órdenes siempre.
Muchísimas gracias. Ahí estaba el profesor Felipe Tascón Recio desde Colombia contándonos el antes, durante y lo que se viene para esta nueva Colombia con Preto Márquez, con la nueva fórmula presidencial.